Bien, son las 9:31, 32 grados de temperatura. Es para recordarte apenas, ¿verdad? Ya vos sentís, sacás el brazo afuera, ya sabes qué calor hace. Acá adentro estamos relativamente refrigerados, pero increíble, el aire acondicionado te presenta el frío, pero entre frío y frío hay un calorcito que se mete otra vez, y eso tiene que ver con la humedad que de a poquito va siendo extraída por el aparato acondicionado de aire. Estamos anunciados ya para conversar con los profesionales del Centro Médico Bautista, hoy específicamente con el doctor Gustavo Yubi. Ustedes saben que la especialidad en ortopedia y traumatología es una especialidad muy importante, especialmente cuando tenemos problemas de ruptura, ¿verdad? Especialmente si hablamos todavía de la cadera en adultos, ¿no? Que me parece que es una cuestión muy delicada y por ahí queremos andar. Yo les anuncié hoy, si ustedes tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Entre tanto, voy hablando un poquito con el especialista. En primer lugar, le doy la bienvenida al doctor Gustavo Yubi. ¿Cómo le va?
Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la invitación y...
Un placer.
Feliz cumpleaños de paso.
Muchas gracias, muy atento. Viste que pusieron todo globito acá, sí. Y los colores y todo eso parece una primavera, en propio verano. Pero está bien, los compañeros son así tan amables. ¿Cómo está yendo todo? El área suya de la traumatología... es un área muy especial, ¿eh?
Bueno, sí, muy bien y muy contento sobre todo de estar en el Centro Médico Bautista.
Un gran plantel,
sí. Un ambiente muy muy tranquilo, muy familiar. Realmente da gusto trabajar ahí.
Conozco gente que tiene seguros en otros lugares, pero cuando se trata de temas delicados, increíble como pareja, prefieren ir al Bautista,
sí,
¿verdad?
Realmente sí, yo conozco pacientes, bueno, varios pacientes que llegan a la consulta con 50 o 60 años, bueno, 60 a lo mejor no todavía, pero sí. Y tienen su historia ahí desde el nacimiento.
¿Sí? Es impresionante.
Dicen que nunca van a otro lugar.
Sí, sí. Y si por ahí se le antoja ir, volverán, como dice la canción, ¿verdad? Siempre volverás. Sí. Bueno, doctor, yo conozco algunas experiencias, algunos testimonios de ruptura de caderas en personas adultas, ya mayores, ¿verdad? Y al parecer es un tema muy delicado, yo casi diría grave, una situación. ¿Usted qué dice al respecto?
Bueno, es una situación grave. Para mí, me gustaría, antes que nada, sí, que el paciente o que las personas distingan realmente lo que es la cadera.
Sí.
La cadera es la articulación del fémur con lo que sería la pelvis, y es la conexión que hay entre las piernas, básicamente, y el esqueleto axial, o sea, el tronco. Una fractura de cadera es cuando el hueso, específicamente la cabeza o el cuello del fémur, se rompe. Y hay que distinguir dos grupos etarios. Aquí los pacientes jóvenes, que generalmente se rompen por algún traumatismo de alta energía, es decir, un accidente de tráfico, que es lo más frecuente, y en pacientes ancianos, que son realmente las fracturas de cadera más frecuentes. ¿Y por qué es importante? Y por dos motivos. Principalmente porque, lo que decías, es una lesión grave, condiciona una alta tasa de mortalidad, hasta un 30% de los pacientes no sobreviven el primer año. Y lo segundo es que crea una especie de duda, sobre todo en los familiares, porque hablamos de gente mayor y la duda siempre es, doctor, ¿se tiene que operar? Y entonces es ahí donde es muy importante que el paciente y que los familiares sepan y estén informados, y de eso realmente me ocupo especialmente, es informarles por qué hay que operar. ¿Está bien? Cuando hablamos de fracturas de cadera, en un paciente anciano, hablamos de un paciente que generalmente... por la edad ya tiene otras enfermedades, sea la hipertensión, la diabetes, enfermedades vasculares, enfermedades del corazón, muchas otras. Y también hablamos de un paciente que tiene un hueso frágil. Cuando hablamos de un hueso frágil, hablamos de un hueso que está que perdió resistencia por una pérdida de calcio, específicamente por la osteoporosis, y hablamos por tanto, de un tratamiento bastante complejo. Tratamiento complejo y que tiene que ser multidisciplinar. Claro. Quiere decir que no solo el traumatólogo debe intervenir, sino que debe estar también todo un equipo médico, incluyendo un médico internista, a lo mejor un cardiólogo, el anestesista, todos tienen que estar implicados. Entonces, ¿por qué realmente hay que operar? Sí. Hay que operar porque, partiendo de un paciente que ya tiene debilidad, que ya tiene enfermedades, cuando hablamos de una fractura de cadera, hablamos de una patología que condiciona una pérdida de la función. Uh-huh. El paciente con una fractura de cadera no puede caminar, uh-huh, además del dolor que implica tener una fractura. Si no le operamos al paciente, le estamos condenando prácticamente a que no se levante de la cama. Y uh-huh, es ahí donde aparecen muchas más complicaciones. Uh-huh. Enfermedades en la piel por úlceras, enfermedades urinarias, enfermedades respiratorias. Y esto también condiciona, evidentemente, me gustaría decirle, una fatiga familiar por todos los cuidados que debe tener este paciente.
O sea un señor grande, una señora, si tiene una ruptura de cadera, no muere por la ruptura propiamente, si es que tiene que morir, sino por las complicaciones que se generan a razón de eso. Porque uno dice, bueno, la cadera se rompe y está en el hueso nomás. ¿Por qué tiene que morir,
verdad? Exacto. ¿Verdad? Realmente no. Las fracturas, raras veces, cualquier fractura en cualquier parte del cuerpo y en cualquier paciente, rara vez ocasiona una muerte de forma directa. Mm. En realidad es por culpa de las complicaciones, y en este caso podemos hablar de complicaciones que son inmediatas, que están relacionados con los eventos que se desencadenan después de una fractura, y ahí hablamos de trombosis, de émbolos, uh-huh, y también hablamos de las complicaciones posteriores a la fractura. Uh-huh. En la primera semana o en los primeros meses hablamos de todas las complicaciones que ya cité antes.
Claro. Qué notable, es una situación difícil. Y lo peor es que cuando la gente es mayor no la podés detener, no la podés dejar en un lugar evitando que se caiga, ¿verdad? Porque siempre uno quiere moverse un poco, los terrenos no son lisos siempre, hay lugares donde uno con cierta facilidad puede caer, y es una situación, es una bomba de tiempo para una gente.
Exacto, madura, aquí bueno, en medicina, en la salud, realmente siempre es lo más importante es la prevención. O sea, lo que se llama el manejo primario de las enfermedades. Uh-huh. La prevención es muy importante. Primero, una dieta balanceada del paciente, los cuidados que tiene que tener un paciente. En un paciente que tiene dificultades en la visión, que es muy frecuente, dificultades para caminar, uh-huh, dificultades para movilizarse, es muy importante, a mí me gusta llamarle evitar las trampas dentro de la casa. Claro. Las trampas son, por ejemplo, las alfombras, que puede provocar un tropiezo, o uh-huh, muchas veces los calzados, los zapatos que dejamos uh-huh por ahí. Entonces son cosas que pueden provocar una caída, sí, accidental. En el baño es muy uh-huh frecuente que un paciente se caiga en el baño.
Claro.
Pacientes que toman medicamentos que de repente medicamentos para dormir que uh-huh pueden causar cierta somnolencia, se despiertan para ir al baño de madrugada y sufren caídas. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esos cuidados, porque es importante, cambia mucho la calidad de vida, el pronóstico de un uh-huh paciente después de una fractura de la cadera.
Claro. ¿Existen personas que tienen más predisposición? ¿La osteoporosis se llama?
Osteoporosis, sí.
Que creo que tiene el hueso más...
Exacto. Más, o sea, a mí me gusta explicarle siempre al paciente que sí hay que distinguir lo que es una artrosis y una osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad de pérdida de calcio, uh-huh, lo cual ocasiona un debilitamiento del hueso. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de artrosis hablamos de desgaste del cartílago.
Sí.
La osteoporosis como tal realmente no provoca dolor. Lo uh-huh que provoca es fragilidad y con eso riesgo de fractura. Uh-huh. O sea, yo diría que el 99% de las fracturas en los pacientes ancianos están causados por una osteoporosis. O sea, uh-huh, generalmente es un hueso que ya pierde resistencia. Pero es un hueso frágil.
En cualquier otro lugar que no sea la cadera, ¿es relativamente más fácil de darle una solución o no? A las personas con osteoporosis.
No, bueno, aquí también siempre es importante hablar de prevención. Ajá. Y cuando hablamos en un paciente ya fracturado, siempre hay que tener en cuenta que un paciente que ya tiene un hueso roto, uh-huh, multiplica hasta un 30% más su posibilidad de tener otra fractura. Uh-huh. Entonces es importante tratar la osteoporosis, detectar, hacer una detección precoz y tratar lo antes posible. Claro que eso no siempre garantiza o uh-huh. evita una fractura, y tampoco siempre se puede recuperar un 100% esa resistencia.
La cirugía de la cadera, las que están indicadas por ustedes los profesionales, casi siempre le salva de lo peor al paciente, o no es una garantía?
A ver, el objetivo principal del tratamiento es restituir cuanto antes la función, o sea, que el paciente sea capaz de sentarse, uh-huh. de levantarse y de caminar. Uh-huh. Evidentemente, depende también de otros factores, la capacidad previa de deambulación del paciente y su autonomía previa es un factor que influye y mucho. Y tenemos que lograr esto con el menor número de complicaciones posible. Uh-huh. O sea, hacer el menor daño al paciente, intentar restituir la función de la forma más o menos invasiva posible. ¿Está bien? Uh-huh. Y ahí siempre hay que distinguir lo que es hacer un tratamiento de osteosíntesis, o sea, reparar, digamos, uh-huh. simplemente reparar el hueso. Y estamos hablando ahí de poner una placa, unos tornillos o un clavo, o hacer una sustitución protésica. Uh-huh. Sustituir una, o sea, poner una prótesis es sacar literalmente la parte de la cabecita del fémur uh-huh. y ponerle una prótesis. Uh-huh. ¿Saben? Son dos cosas distintas. Primero, por la agresividad del agresividad entre comillas, que claro. Hoy por hoy las técnicas son muy poco agresivas. Y pero siempre se intenta hacer el menor daño posible en el uh-huh. paciente.
Y un paciente y otro siempre es diferente, ¿no?
Claro,
material de resistencia.
Básicamente el poner una prótesis o hacer una reparación depende del tipo de fractura. Uh-huh. Bien, son cosas técnicas que a lo mejor un poquito más complejas de explicar, pero cuando decidimos poner una prótesis es porque pensamos que la cabeza no va a resistir, uh-huh. o sea, que la cabeza por la fractura perdió su vascularización uh-huh. y que no va a resistir la fractura y que se va a necrosar. Y eso
debe ser un problema, no sé si un problema, una cuestión difícil cuando la persona ya es mayor, de verdad, con muchos años. Yo no sé si la intervención quirúrgica puede hacerse en personas de cualquier edad, o hay un límite, ¿verdad? Porque si de repente una persona de 80, 85 años, ¿verdad? ¿Qué resistencia pudiera tener eventualmente a un cuerpo extraño como ser una prótesis? A veces los parientes se preguntan, ¿pero vale la pena hacer eso? Hay una serie de estudios que seguramente...
Es que el factor que más con el que más me tengo, que más tenemos que lidiar, aparte, digamos, de la complejidad del paciente, es justamente eso, convencerle a los familiares y muchas veces convencerle al paciente de que se tiene que operar y conviene operar. Yo lo primero que les digo es que estas fracturas son fracturas de gente mayor. Mm. Un límite, hablar de un límite de edad no existe.
O sea, no existe, vos podés operar.
Me gusta hablar de mi récord, es una señora de 106 años.
No me diga, ¿usted lo operó de
106 años? Y tengo otra que le operé en el Bautista que tenía 102 o 103 años. O sea,
¿Pero le puso prótesis?
A una creo que fue una prótesis y la otra fue uh-huh. un clavo. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que no hay un límite de edad. Uh-huh. Realmente son muy pocas las contraindicaciones. Son muy pocas las contraindicaciones y todas son relativas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que juzgar de acuerdo al paciente. Uh-huh. ¿Qué pacientes no son susceptibles de un tratamiento quirúrgico? Pacientes, obviamente, que tienen una enfermedad terminal.
Claro.
Pacientes que tienen un cáncer, que tienen muchas muchas complicaciones, sobre todo respiratorias y cardíacas.
Claro.
Pensamos que no van a resistir no solo la cirugía, sino la anestesia. Aquí la uh-huh. anestesia siempre es el factor que más miedo da, ¿verdad?
Uh-huh.
Pacientes que antes de la fractura y en determinados tipos de fracturas no tenían una vida de ambulación. Pacientes que ya estaban encamados, que lo que se llama tener una vida cama-sillón. Paciente que está en la cama la mayor parte del tiempo y lo levantan como mucho un ratito para sentarlo. Y pacientes que llegan con fracturas de muchas semanas.
Uh-huh.
Ahí podríamos introducir pacientes que tienen un tipo de fractura que toleran bien el dolor y que se pueden sentar. Uh-huh. ¿Bien? A lo mejor esos pacientes ya no van a caminar, algunos inclusive puede que lleguen a caminar con mucha dificultad con la otra pierna, pero son pacientes que no se quieren operar o que, insisto, tienen las complicaciones previas, pero que toleran estar sentados. Claro. ¿Bien? El objetivo del tratamiento es, cuanto antes, sacarle al paciente de la cama. Uh-huh. Eso es, la cama es uno de los principales enemigos de los pacientes, claro, ancianos.
O sea, a cierta edad ya lo primordial no es el hecho de que vuelva a caminar, sino de que se restablezca su salud en líneas generales, ¿verdad?
Exacto.
Digamos,
o sea, cuando hablamos de un paciente encamado, uh-huh, hablamos de un paciente que tiene mucho más riesgos de tener complicaciones.
Claro, totalmente.
Un paciente que está en una posición, a lo mejor no tiene porque la familia no quiere, sino porque la familia se ve desbordada de darle las atenciones necesarias. Claro. Un paciente, claro, que pierde su autonomía para ir al baño o para asearse, sí, un paciente que ya no puede hacer cambios frecuentes de posición y esto ocasiona úlceras, uh-huh, en las zonas de apoyo como en el sacro o en el talón. Entonces son pacientes que terminan contrayendo enfermedades, contrayendo infecciones, y son pacientes que rápidamente se deterioran.
Sí. ¿Hasta qué punto resulta una especie de estantería donde están los demás productos, ¿verdad? Porque la estantería, digamos, se cae por un lado, cadera estamos hablando, sí, y entonces los órganos también sufren una caída, digamos, algún aprieto ahí adentro, o ¿cómo funciona la cosa?
No, en realidad cuando se rompe la cadera es una, digamos que es una lesión, ajá, localizada.
Ajá, no es una cuestión de que...
No hay generalmente mucho desplazamiento, uh-huh, al punto de comprimir órganos.
Exacto,
No genera ese tipo de lesiones, a no ser que ya haya una fractura de pelvis asociada, cosa, uh-huh, que ocurre muy raras veces, uh-huh, es más frecuente en los pacientes jóvenes, porque justamente es el hueso de la cadera junto con la columna y la muñeca, los sitios donde más se resiente la osteoporosis. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, es un hueso frágil y se rompe y se queda ahí. No es que rompe más huesos, claro, por, claro, encima de su lugar, por decirlo de alguna,
bien,
manera.
Y generalmente las personas que van a tener una intervención quirúrgica, que van a entrar a cirugía, no son ellas las que deciden, sino el familiar es la que decide por ella, probablemente. No, bueno, habrá una negociación, dependerá, sí, un poco de la lucidez de cada persona.
Exacto.
Pero digo, una vez que lo tienes ahí, en el lugar, hay que anestesiarla y todo eso. ¿Cuál es la experiencia? ¿Es de resistencia o las personas ya se dejan, digamos, intervenir, cooperan?
A ver,
son gente grande, ¿no?
Claro. Hoy por hoy, bueno, nos encontramos con todo tipo de,
con todo tipo de,
eventos. De eventos, digamos. Hoy por hoy cualquier acto médico requiere lo que se llama el consentimiento informado.
Claro.
Ningún paciente puede ser sometido a ninguna prueba, a ningún procedimiento, ningún tratamiento, si el paciente no acepta. Uh-huh. Para eso la información es muy importante. Mi trabajo antes de operar un paciente es informarle cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de una cirugía procedimiento.
Pero a una persona de ciento y tantos años
es que depende, o sea, yo hablando de estas dos personas mayores, uh-huh, las dos personas estaban completamente lúcidas, uh-huh, y en la totalidad de sus facultades.
Creo
que ninguna de las dos me planteó muchas...
¿En serio?
Pero sí, depende mucho del paciente.
Claro.
Y hay un factor que no se puede negar, sobre todo en nuestra sociedad, es el factor económico. También,
claro.
Muchos pacientes, abuelos, tienen ya el pensamiento de que su vida ya... digamos que ya está llegando a su fin, sí, no quieren causar muchas molestias y se rehúsan a ser intervenidos. Mi trabajo es explicarles, uh-huh, básicamente informarles por qué conviene operarles, y a veces no operar termina siendo más costoso que, uh-huh, que operar,
claro,
por todo lo que le digo. O sea, un paciente con una fractura de cadera que vive un año postrado en la cama, con todos los cuidados que eso necesita, con todas las complicaciones médicas que puede tener, Eso puede llevar a muchas consultas, muchas internaciones y elevar mucho más el costo de su tratamiento.
Seguro.
Que habiéndole operado.
Sumado al tiempo, digamos, de convalecencia, que seguramente es relativo, ¿verdad? Digo, para la recuperación, ¿cuál es la posición del paciente para su convalecencia, digamos, por lo general, después de una intervención? ¿En qué posición está? Porque son varios días, ¿no? O varias semanas o meses, no sé.
A ver, cuando hablamos de fractura de cadera, el factor tiempo es muy importante. Uh-huh. Lo ideal, porque disminuye mucho la tasa de mortalidad, es operar al paciente cuanto antes. Uh-huh. En las primeras 48 horas es, digamos, lo mejor. Y el objetivo, insisto, es levantarle al paciente al día siguiente. Uh-huh. Dependiendo del tipo y dependiendo de la estabilidad que conseguimos con la fijación, el paciente inclusive al día siguiente puede levantarse y caminar. También, uh-huh, cuando hablamos de prótesis, el paciente al día siguiente está autorizado para caminar. Obviamente requiere un proceso de fisioterapia, también los kinesiólogos intervienen en el proceso de recuperación y es un factor muy importante. ¿Bien? Uh-huh. El objetivo, insisto, es sacarle de la cama cuanto antes.
Así es.
Un paciente que tiene una fractura que a lo mejor no nos da un 100% de seguridad de que pueda resistir el peso del cuerpo, por lo menos se tiene que sentar. Al día siguiente sentar, ayudado por los familiares, por medios mecánicos, un andador que se usa frecuentemente, se tiene que levantar. Mm. ¿Bien? O sea, no es decir, le operamos y tiene que estar en la cama una semana, ni dos semanas, ni un mes, ni mucho menos.
Pero explíqueme para que entienda yo mejor. Cuando uno se quiebra un brazo, le ponen un yeso y lo inmovilizan por unos cuantos días, ¿verdad?
Sí.
No entiendo yo cómo puede una parte tan delicada que sufre un quiebre óseo o lo que sea, y de repente sentarse ya al día siguiente. Explíqueme un poco.
Es que el concepto en traumatología, el concepto actual es la movilización precoz.
Ajá.
O sea, lo de inmovilizar un brazo y dejarle ahí 60 días, hoy por hoy no es lo recomendable.
Ah, no,
o sea,
no.
Lo más recomendable es, en una fractura que es inestable, operar, estabilizar, poner una placa y mover lo más rápido posible. Con, uh-huh, eso nos evitamos, hablando de un brazo, sobre todo problemas de rigidez. O sea,
claro.
Un paciente que tiene un yeso durante 2 meses... es un paciente que va a tener muchas dificultades para recuperar su función, su movilidad.
¿Por qué no conoces el resultado inmediato? ¿Tienes que esperar 2 meses para saber qué es lo que pasó?
No, en realidad ahí uno va...
cambiando.
Cuando no operamos una fractura, uno va vigilando la progresión de la consolidación, pero lo que condenamos al inmovilizar una fractura son las articulaciones. Las articulaciones quedan duras, quedan rígidas.
Claro.
Y eso es muy difícil de recuperar.
Entiendo.
Inmovilizar un codo, o una muñeca, o un tobillo durante 2 semanas, uh-huh, es una cosa que ocasiona mucha rigidez, uh-huh, mucha dificultad para recuperar la función. En una cadera, cuando... hay que distinguir los tipos de fracturas y clasificarlas, y de acuerdo a eso decidir el tratamiento. En una fractura que en la que sustituimos la cadera y ponemos una prótesis, en realidad ya no hay fractura.
Mm.
O sea, el hueso,
ah, claro,
ya no existe y está sustituido. O sea, el hueso en la cabeza ya no, mm, existe, está sustituido por un material, por una prótesis.
Mm-hmm.
Entonces, inmediatamente el paciente puede caminar.
¿Y?
Obviamente que requiere unos cuidados especiales porque hay otras complicaciones que puede tener la prótesis. Y en una fractura en la que estabilizamos y ponemos un clavo, el material hoy por hoy es tan resistente como para... o está diseñado mejor para resistir la carga.
Uh-huh.
Entonces, el paciente puede caminar.
Uh-huh.
Pero insisto, hay que distinguir cada caso y muchas veces las definiciones o las indicaciones que tiene el clavo tomamos con mucho cuidado.
Claro.
Y hasta con mucho temor, porque si hablamos de un hueso que vemos ya en la cirugía que es muy frágil,
uh-huh,
obviamente que no nos vamos a animar a que el paciente cargue, al que el paciente el pise.
Claro.
Pero de levantarlo, se puede levantar.
Totalmente.
O sea, la idea es levantarlo de la cama cuanto antes.
Es impresionante el adelanto de la ciencia. Yo no, ni imaginaba que pudiera realizarse una cosa como esa y ya rápidamente, en el mejor de los casos, sentarlo o movilizarlo, ¿verdad?
Sí.
Y eso es importante que la gente sepa, porque a veces tenemos el concepto que si lo operan de la cadera, ¿cuánto tiempo va a estar acostado otra vez en la cama o lo que sea?
Es que es al contrario. Es que es operarlo para que el paciente se levante.
Claro. Y hay una diferencia entre un paciente que fue sufriendo un desgaste óseo, digamos, con esos problemas que hablamos, osteoporosis o lo que sea, y de un accidente eventual, ¿verdad?
De un accidente, en un paciente joven.
En un paciente.
Claro que sí. O sea, es... A ver, ahí también entran a tallar muchas cosas, sobre todo el grado de conminución, o sea, el número de fragmentos que provoca un accidente. Generalmente son traumatismos muy fuertes y provocan muchas veces literalmente un estallido del hueso. Uh-huh. Evidentemente que un hueso que tiene una resistencia previa mejor, como en el caso de un paciente joven, tiene mayores probabilidades de curar más rápido. Uh-huh. ¿Está bien? Pero no todas las fracturas son iguales. De hecho, hay miles de formas de clasificar las fracturas. Y hay que individualizar y tratar a cada paciente según el caso. ¿Está bien? Uh-huh. Es muy, muy difícil decir, mira, comparando dos pacientes, uno tiene 30 años, sufre un accidente de tráfico, y otro tiene 90 y sufre una caída de la silla. Muy difícil decir, mira, este paciente o el otro es el que se va a recuperar más rápido.
Ah, no se puede.
No, a ver, por lógica debería ser el paciente más joven el que se recupere más rápido.
Sí.
¿Está bien? Por eso decía antes que la función previa, la función que tenía un paciente es muy importante, es un muy importante predictor del tiempo que va a tardar en recuperarse.
Uh-huh.
No es lo mismo una paciente de 80 o de 90 años que lleva una vida activa, que vive sola, que hace todas sus actividades sola, que se cuida sola, que va al súper, que va a la peluquería, que inclusive hay abuelas de 90 años que conducen o que manejan autos, operarla después de una fractura, estimar el tiempo de recuperación, que otra paciente que ya apenas se camina, ya apenas se levantaba, ya apenas caminaba y necesitaba muchas más ayudas para hacer sus actividades. Uh-huh. Evidentemente la persona que más activa es previa a su fractura, más rápido se puede recuperar. Aunque no siempre se cumple.
Pudiéramos tener el caso de gente que nos está escuchando en la edad que oscila entre los 80 y 85 años y que ha experimentado un quiebre de cadera, pero que se quedó resignada, no sé hasta qué punto resignada ella o los familiares, o no creen que sea ya conveniente hacerle una operación. Tiene que rever eso, ¿verdad? Tiene que rever y buscar la manera de ser asesorada para que se haga una cirugía y solucione la situación.
Sí, claro. Evidentemente que tratar una fractura de forma aguda, de forma temprana, digamos que tiene un pronóstico, tiene un procedimiento a seguir. Y ya con una fractura que está mal consolidado, que no pegó bien, no es la palabra adecuada, pero que el hueso no curó bien, ya es distinto la forma de tratar. Y habría que ver, estudiar y plantearse una solución.
Claro, porque una vez que quebró y quedó así, se sigue pegando, pues se puede pegar mal.
Exacto.
¿Verdad?
O sea, puede llegar a consolidar, puede llegar a pegar, pero generalmente no pega de la forma que necesita para que se mueva correctamente.
Okay,
y muchas veces sencillamente no pegan.
Sí. Bueno, acá me preguntan el número del teléfono del doctor. Yo le voy a dar enseguida a todos, ¿verdad?, el número de teléfono del Centro Médico Autista para que puedan hacer una consulta directamente con nuestro invitado de hoy y asistir, ¿verdad?, al consultorio, especialmente cuando tienen ustedes alguna situación especial. Por lo visto que usted quiere ir directamente sin hacer preguntas acá, por eso me parece que es muy inteligente de su parte, porque entonces en consultorio siempre se puede tratar de manera más personalizada cada situación. Y son temas muy delicados que no deben ser dejados de lado, ¿verdad? Porque las complicaciones que traen, ustedes ya saben, acaba de decirlo el doctor. Él es el doctor Gustavo Yubi, especialista en ortopedia, traumatología del Centro Médico Autista. Y hoy hablamos de la fractura de la cadera en adultos mayores, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda consultar con él, tiene que llamar al 021-688-9900, 021-688-9900, y decir que una consulta con el doctor Gustavo Yubi, ¿verdad? Entonces con él puede charlar, hablar y todas las dudas que tenga respecto del tema, y si, desde luego, si tiene alguna afección, ¿verdad? Porque a veces puede ser que haya una fisura nomás o no. ¿Una fisura o una ruptura es la misma cosa?
Bueno, cuando hablamos de fisura, generalmente hablamos de fracturas que no terminan por desplazar el hueso. O sea, claro, hablamos de fracturas incompletas.
Ajá.
Ese tipo de fracturas, con los cuidados adecuados, pueden realmente llegar a consolidar. O sea,
pueden consolidar.
Evidentemente una...
Pero un control siempre es importante, ¿no?
Siempre. Totalmente. O sea, hay que hacer un control estricto, prácticamente semanalmente, por lo menos hasta que la fractura empiece a pegar, a formar callo, y asegurarnos de que eso no se desplace.
Perfecto. Entonces ustedes tienen todos los datos ya. El teléfono una vez más, para que lo anote, 021-688-9900, doctor Gustavo Giovi. Gracias por tu presencia, doctor.
Oscar, un placer de siempre.
Por contarnos todo lo importante que resulta este tema. Seguimos en proyección.